Estábamos pendientes de una reunión de los trabajadores del metro de Málaga, que seguirán adelante, por cierto, y ya es noticia de última hora, con el calendario de paros parciales. Según acaba de conocer esta casa, COPE Málaga, la reunión que arrancó a la una de la tarde entre la empresa concesionaria Metro de Málaga y los sindicatos acaba de finalizar sin un acuerdo entre las partes, motivo por el que se mantendrán los paros parciales previstos para los días 22, 23, 24 de abril, es decir, miércoles, jueves y viernes de la semana que viene. Sobre la mesa de negociación está la aprobación del nuevo convenio colectivo con subidas salariales y una mejora de las jornadas laborales para los maquinistas, entre otros puntos. Está previsto que el lunes a las 9:30 de la mañana haya otra reunión entre trabajadores y la empresa concesionaria Metro de Málaga. Como te decíamos, noticia de última hora que queremos contrastar precisamente y ratificar con Evaristo Castillo, que es el representante de Comisiones Obreras en Metro Málaga. Evaristo, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué ha pasado después de esa reunión casi maratoniana que habéis tenido y por qué no habéis llegado finalmente a ese acuerdo?
Pues nada, ayer también tuvimos reunión, hicimos un acto de buena fe por parte del comité sin prácticamente nada encima de la mesa y desconvocamos la huelga de hoy para que la empresa viera que el fin no es hacer huelga, que el fin es llegar a un entendimiento, llegar a un acuerdo beneficioso para la plantilla. Hoy esperábamos más por parte de la empresa, la verdad. Han traído una oferta inferior a la que propusieron justo antes de los paros de Semana Santa. Parece que quieren castigarnos por haber hecho esos paros, pero al final la huelga y los paros vienen motivados porque la empresa no está poniendo lo que la plantilla necesita. Y si no se dan cuenta con una asamblea votando que no se dan cuenta con los paros, no se dan cuenta con que la plantilla, los operadores y técnicos de operaciones estén comprometidos con seguir la negociación y que entre lo que necesitan, pues tenemos un problema bastante gordo.
Previstos esos paros parciales para el 22, 23 y 24, pero como decía, está previsto también que el lunes a las 9:30 de la mañana haya otra reunión. ¿Con qué talante van trabajadores y empresa a esa reunión del lunes?
Pues nosotros vamos siempre con predisposición de llegar a un acuerdo de entendimiento siempre y cuando se cumpla lo que la plantilla está solicitando. Si al final necesitamos cierta estabilidad en nuestros turnos, que eso lo daría la regulación de la conducción continuada para los maquinistas, para los conductores, necesitamos una subida salarial que prácticamente la pusieron en marzo y hoy la han vuelto a bajar. Es que no tiene ningún sentido. Nos están poniendo el IPC, pero topado a un 4 cuando no sabemos, con el tema de la inflación, cómo está, cómo puede variar el IPC, si puede subir por encima del 4 o no. Entonces, al final, la empresa está asumiendo poco riesgo y nosotros quiere que nosotros nos movamos continuamente en favor de lo que ellos están poniendo encima de la mesa. Nosotros, al final, tenemos las indicaciones de la plantilla, que es lo que tenemos que ir entendiendo y metiendo en la negociación y que vaya entrando poco a poco. Así que al final no estamos por otra cosa.
Evaristo, supongo que si el lunes, en esa reunión prevista a las 9:30 de la mañana, se llega a un mínimo acuerdo, se desconvocarían los paros parciales del 22, 23 y 24 de abril, ¿no?
Hombre, sí, entendemos que sí, que si eso es así, pues sí, pero ahora mismo, como está el tema, ese acuerdo parece lejos por parte de la empresa. Nosotros vamos a intentar que ese acuerdo esté cerca. Los paros al final es una herramienta para intentar que la empresa entienda que tiene que poner las cantidades de otra manera y regular la conducción, sobre todo, aparte de otros pluses que tienen que ir subiendo. Pero el tema, sobre todo, ya es a nivel organizativo, que la empresa está cerrada en banda a cualquier cambio organizativo, que porque dice que a ellos les encorseta mucho a la hora de generar los turnos y eso nosotros necesitamos que se regule de alguna manera, porque a nosotros nos está afectando a nivel de salud y de seguridad laboral.
Pues te recuerdo, sobre la mesa de negociación está la aprobación del nuevo convenio colectivo con subidas salariales y una mejora de las jornadas laborales para los maquinistas. De momento, entre otros puntos, claro está, de momento, como digo, el lunes 9:30 de la mañana, una reunión entre trabajadores y empresa concesionaria de Metro de Málaga. Si finalmente en esa reunión no se llega a un acuerdo, se convocarán o se mantendrán los paros parciales previstos para los días 22, 23 y 24 de abril. Evaristo Castillo, gracias. gracias por atenderme. Suerte y a seguir adelante con la negociación. Esperemos que se llegue a buen puerto lo antes posible. Gracias.
Perfecto, muchas gracias.
Gracias. Bueno, pues esta es la historia de la jornada, la última hora. Los trabajadores del Metro de Málaga que seguían adelante con el calendario de paros parciales y que de esa reunión que arrancó a la 1:00 p.m. se ha terminado hace unos minutos con ella y no se ha llegado a un acuerdo. Noticia de esta jornada, la del jueves, día 16 de abril. Soy Pedro González, estás en la tarde en COPE más Málaga.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Te adelanto a esta hora pues algunas cosas, pero antes te recuerdo algo muy importante y que te venimos contando desde ayer. Esta que estás escuchando es la emisora número uno en Málaga. Sigue siendo la número uno, lo dice el Estudio General de Medio. Cada día nos acompañáis 170.000 oyentes, lo que sitúa a COPE Málaga una vez más como la radio más escuchada de esta ciudad, por delante de la cadena SER con 132.000, con Onda Cero con 91.000. COPE Málaga alcanza los 170.000 oyentes diarios según el EGM. Así que muchas gracias a todos. Ahora sí, así te cuento cositas que vamos a ir desgranando hasta las 5:00 p.m. en esta primera parte del programa. Iremos a Benavís, donde este sábado podemos disfrutar de una divertida comedia. Haremos parada en Montejaque para saber en qué consiste el Bird Festival. En Gente con Talento hablaremos de un proyecto malagueño que acaba de ser premiado por la Junta de Andalucía. Pero antes, vamos a saber el tiempo que a la mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos nubosos con nubes altas, con vientos que van a soplar flojos variables ocasionalmente moderados del sureste en el interior y las temperaturas con pocos cambios. Mañana la máxima de 25 grados en Vélez, Málaga, y en el resto de localidades, Antequera, Málaga, Marbella y Ronda, llegaremos a los 24. En cuanto al tráfico, nos vamos hasta la DGT. Jorge Moreno, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal el tráfico en la provincia a esta hora?
Bien, a esta hora reseñable tenemos sobre todo San Pedro de Alcántara, en los dos sentidos, por afluencia de vehículos a esta hora, y en la M20 a la altura del túnel Ortega de Prados, en sentido Barcelona, también tenemos algo de retención.
Estupendo, gracias Jorge.
Un saludo, hasta luego.
Nos vamos también hasta el Centro de Gestión Local, David Merino, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal se circula a esta hora por el centro de Málaga?
Pues ahora mismo tráfico algo más lento en la zona de Avenida Guerrero Tracha, en ambos sentidos, por la obra que hay en la zona de Masa. Se incrementa la entrada por Valle Inclán desde la MA20 y el entorno de Manuel Azaña con tráfico alto en el resto de niveles sin problemas. Como siempre, recomendar el uso del transporte público.
Gracias, David.
Nada, hasta luego.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En COPE más Málaga apostamos por los mejores productos de la provincia, por los de proximidad, por lo nuestro. Tienes una cita con COPE más Sabor. Eventos, actividades, productos malagueños, beneficios y propiedades de los productos de kilómetro cero. Todo eso y mucho más en COPE más Sabor, con Enrique Ortiz, con el patrocinio de Sabor a Málaga. El sabor que nos une. Diputación de Málaga.
En Acosta Hogar, canapé y colchón de muelle ensacado de 1,35 por 1,90 metros y 26 centímetros de altura por 366 euros. Incluye porte y montaje en Málaga Capital. Precios imbatibles en Acosta Hogar.
Esto nos ha llevado a preguntarnos quién está detrás de los mensajes. ¿Quién no le...
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Es que el sistema de pensiones, el año pasado...
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 4:39 minutos de la tarde, como cada día a esta hora hacemos una paradita en la provincia. En unos minutos nos vamos a ir a Montejaque, donde se preparan para un festival este fin de semana que tiene a la ornitología como protagonista. Pero antes, hacemos parada en Benavís, donde este sábado tenemos teatro. Esto es Málaga en 103. Este próximo sábado, a las 8 de la tarde, en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Benavís, vamos a poder ver una divertidísima comedia que se llama El Submarino. Y creo que tengo al otro lado del teléfono, viniendo para acá, como se suele decir aquí, ¿verdad? Viniendo para acá, tengo ya a Arancha Domínguez y a Luis Motola. Arancha y Luis,
hola.
¿Estáis por ahí, no?
Aquí estamos.
Corriendo ya por las maletas que nos vamos mañana mismo.
Eso, viniendo para acá, como se dice. Oye, el submarino que puede sonar algo como muy relacionado con el mundo de la navegación, de la armada, de la náutica, de la guerra. Y sin embargo, bueno, algo de guerra creo que hay, ¿no?
Algo de guerra hay y ahora mismo te va a decir Luis por qué esta función se llama El Submarino, siendo una comedia de pareja como es. ¿Por qué se llama El Submarino?
Tú has visto cómo son las cosas, ¿no? Que ya empezamos con el tema de la... Ya te lo va a decir Luis. ¿Por qué lo tengo que decir yo así llamado?
Bueno, es una costumbre porque es entra... forma parte de su personaje.
El matrimonio es lo que conlleva a tener diferencias, pero acordar también en muchas ocasiones, y eso es muy importante.
Uh-huh.
Mira, el matrimonio es como el submarino, puede flotar, pero fue hecho para hundirse.
O puede flotar entre dos aguas también, esa ventaja.
Entre dos aguas, como tú quieras, ahí ya podemos buscar todas las metáforas, había así por haber.
Claro. O puede funcionar hundido y sumergido, también funciona.
Correcto. Bueno, además el submarino suele ser una nave bastante más estrechita y bastante más pequeñita que el resto de naves. Ahí la convivencia suele también ser un poco complicada, ¿no?
Bueno, también no te puedes escapar, hay momentos que no te puedes escapar, eso está claro. Entonces, cuando ya se sumerge el tema y hay ciertas cosas que tienen que ver con la convivencia, entonces cuando ya empiezan algunos desacuerdos, buscando el acuerdo, bueno, estamos abajo, ¿no? Y ahí, y cuando para flotar, imagínate tú todo lo que sucede. Entonces ahí aparecen los gags de comedia donde la gente... propiamente dicha ya empieza a empatizar con nosotros porque se identifica evidentemente con muchas cosas cotidianas.
Uh-huh. Oye, por cierto, esto es una obra que está escrita por dos dramaturgos brasileños, si no me equivoco, pero se ha adaptado aquí. Está, y he leído en algún lado que esto en principio era una comedia negra. ¿Cómo puede ser una comedia negra? Vamos a ver.
¿Cómo puede ser una comedia negra? Bueno, cuando hablamos de comedia negra es lo que uno lleva, lo que uno tiene como concepto de comedia negra, ¿no? Porque cuando hablamos de... Hay muchos conflictos que tienen que resolverse en el camino de esta dramaturgia y utiliza la comedia desde la ironía en muchas ocasiones. Y cada uno lo defiende a su manera porque todos tienen que... cada uno de los personajes en este caso lo que hacen es como... cuidar su territorio, ¿no? Mucho, defenderlo a capa y espada, pero a través de la palabra.
Uh-huh. Y sin abandonar el sentido del humor. Claro.
Claro, eso es fundamental, sobre todo para que lo pasemos bien, la parte de los espectadores, evidentemente. Esto al final, estamos hablando de una comedia, relación de pareja, lo complicado que es, los altibajos que tiene, en fin, que puede ser precisamente como vivir en un submarino, subes, bajas, estrechito, todo. Sin entrar en hacer spoiler, ¿hay final feliz?
Sin hacer spoiler. Sí. ¿Tú crees que sí? Que
yo creo que sí.
Ah, bueno, sí.
Yo,
lo dejamos como que, ¿ves? Ella dice que sí, yo digo, ¿tú crees que sí?
Bueno, entonces me corrijo. Para ella sí es un final feliz.
Para él es para dejar la duda, para que cada uno vaya sabiendo ver por dónde va la vaina, ¿no?
Bueno, al final, quizás, sin hacer mucho spoiler, a él se deja apoderar un poco por la resignación, ¿no? Llega un momento en el que, pase lo que pase, uh-huh, al final siempre acaba unido a ella.
Bueno, mi madre siempre lo decía, ¿no?
¿El qué decía?
Cuando dos discuten, uno siempre quiere tener... ¿Cómo es esto? Lo de la discusión, que al final queremos tener razón.
Cuando uno no quiere, dos no discuten.
Exactamente. Yo iba más por ahí, iba yo, ¿no? Dos no discuten si uno no quiere, así que vamos...
Nosotros que empezamos a discutir ya desde hoy para coger...
Ya veo.
Para entrar en calor...
Ya veo. Ya vais cogiendo el camino.
Cogiendo el ritmo.
Exactamente, cogiendo el ritmo.
Y la pregunta que me hago claramente y le diría Rita, ¿quién o cuál fue ese uno, Rita?
Ya.
Bueno, no fui yo quien empezó esta discusión.
Fíjate. No fui yo, ya te está echando las culpas a ti. Bueno, de todas formas, si queréis ver el desenlace de esta relación subacuática que van a tener en el escenario del Salón de Actos del Ayuntamiento de Benavís, el sábado 8 de la tarde será esta representación de El Submarino dentro de esas actividades culturales que Benavís está organizando ya desde hace un par de semanas y que te venimos contando aquí en este programa. Arancha, Luis, suertes, que salga todo bien y que no se hunda mucho la cosa.
Muchas gracias, saldremos a flote.
Gracias,
un abrazo para todos.
Igualmente, hasta luego. Adiós.
Chao.
La localidad malagueña de Montejaques celebra ya la tercera edición del Andalucía Bird Festival. Es un festival, evidentemente, que tiene que ver con el mundo de las aves, de los pájaros, de la ornitología, en todo caso. Y además con un montón de actividades que incluye talleres, charlas, rutas guiadas, actividades familiares, música en directo, un poquito de todo durante todo el fin de semana. Alfredo Carrasco es el responsable de organizar este evento. Alfredo, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, decíamos que un poco de todo, pero me imagino que lo de los pájaros, las aves, será un poco el hilo conductor de todo lo que se va a organizar a partir de mañana, ¿no?
Correcto, sí. Tenemos previstas en torno a 40 actividades relacionadas con las aves y hay actividades para todo tipo de público, para los más avezados en la observación de aves, aquellos que son expertos, pero también para la gente que se está iniciando. Y no solo aves, sino también turismo de naturaleza. Estamos en plena primavera y el campo está pletórico y un montón de actividades para el disfrute del fin de semana en Montejaques.
Sin duda. Los que conocemos un poco Montejaques sabemos que incluso cuando por la mañana nos despertamos y empezamos a pasear por el pueblo tenemos los buitres sobrevolando nuestras cabezas. Es probablemente el ave más característica de la zona, ¿no?
Bueno, es el ave más fácil de ver y de identificar, pero si me apura, el ave más característica sería el águila perdicera. No es tan fácil de ver, pero es una especie de estrella, es muy emblemática, y alrededor de Montejaque yo diría que se da la mayor concentración de ave perdicera de toda la península ibérica.
No está nada mal. Por cierto, ¿vais a tener un guiño hacia la Sierra de Grazalema, que celebra su 40 aniversario?
Por supuesto, Montejaque forma parte del Parque Natural de la Sierra de Grazalema, y este año pues estamos de celebración con el 40 aniversario, y desde luego que sí. De hecho, el Parque Natural de la Sierra de Grazalema tiene un stand en la feria y además abrimos el programa de ponencias, de charlas divulgativas, con una charla por parte del personal técnico del Parque Natural de la Sierra de Grazalema, que nos van a hablar sobre el proyecto que tienen en marcha de reintroducción del quebrantahuesos en este espacio natural protegido. Así que la Sierra de Grazalema protagonista principal de este festival.
Me imagino que también este festival tiene un punto de iniciativa didáctica, ¿no? Para que la gente aprenda un poquito acerca del conocimiento de las aves que tenemos en nuestra provincia, ¿no?
Por supuesto, así es. El festival nace con la idea de concienciar a la población en general y especialmente a la población local, y de hecho empezamos antes de la apertura oficial del festival. Tenemos actividades con los niños del Colegio Público de Montejaque y también del de Benojan. Esto quiere decir que empezamos mañana por la mañana, a primera hora, con 200 niños que van a tener toda la mañana cargadas de actividades en torno al conocimiento de las aves, y de los hábitats en los que viven. Y después las charlas divulgativas pues pretenden eso, concienciar y dar a conocer al público en general cómo las aves, la protección de las mismas, es una tarea esencial, y a buen seguro que la gente, si conoce de la delicada situación de alguna de estas aves, pues a buen seguro que van a hacer todos sus esfuerzos para preservar sus entornos.
Este festival comienza mañana, como decíamos, viernes, será hasta el domingo. ¿Cada día tenemos actividades distintas o habrá algunas actividades que se repitan los tres días? Digo, por aquello de que la gente pueda acudir un día u otro en todo caso.
Sí, tenemos un núcleo duro, digamos, de actividades que se repiten cada día, como son el anillamiento científico de aves, las salidas de campos para observar aves y talleres enfocados más a las familias. Eso habrá cada uno de los días, viernes, sábado y domingo. Y después tenemos una serie de talleres específicos que se celebran algunos de estos días. Toda la programación está en la página web del festival, que es andalusiabirdfestival.com, y la verdad es que un total de 40 actividades a lo largo del fin de semana.
Tengo entendido que hace falta inscribirse, no sé si para todo o para algunas de esas actividades, ¿es cierto?
Sí, correcto. En la página web hay un formulario de inscripción en la que uno puede elegir las actividades en las que quiere participar, todas son gratuitas, y después lo que son las ponencias será hasta completar el aforo. Es una sala grande de 80 personas y en esas no es necesario inscribirse, pero en los talleres sí, porque algunos de ellos tienen un número máximo de personas. Todavía quedan plazas, lo acabo de comprobar antes de la entrevista, y la verdad animaros a todos los oyentes a que os paséis este fin de semana por Montejaque, y bueno, y si lo tenéis claro el día que vais a venir, pues apuntaros, que se apunten en las diferentes actividades.
Consolidado como uno de los más importantes de festivales de aves, de ornitología a nivel nacional en relación con este mundo de las aves. Se va a celebrar en Montejaque a partir de mañana viernes hasta el domingo, así que a disfrutarlo. Alfredo, gracias por atenderme, enhorabuena de nuevo por esta iniciativa y que sea todo un éxito.
Muchísimas gracias. Os espero a todos en Montejaque este fin de semana.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Nueve minutos para alcanzar las 5 de la tarde. Ya sabéis que tenemos una ventanita abierta a esta hora los jueves para hablar de gente con talento. Y hoy te quiero hablar de uno que además ha sido reconocido precisamente por ese talento. Hay un proyecto que nació en Málaga hace 10 años y que acaba de recibir el premio Compromiso Social al Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía. Ese proyecto se llama Jávega Social y el director y trabajador social que lo lleva es Javier Espinosa. Javier, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Ante todo, enhorabuena por ese reconocimiento, por ese premio que además lleva un nombre muy bonito, Compromiso Social al Trabajo Autónomo. O sea, que no está nada mal el reconocimiento a ese tipo de cosas, ¿no?
Pues muchísimas gracias. Sí, la verdad que ha sido todo un lujo poder recibirlo y además efectivamente con ese título que pone en valor pues uno de los focos que la empresa que es ese compromiso social en todo lo que hacemos.
Comencemos por el principio. ¿A qué se dedica Jávega Social?
Sí, pues es una empresa de trabajo social que nació hace 10 años, que está especializada sobre todo en menores, jóvenes y familias, y habitualmente el trabajo social se sitúa en servicios sociales, en asociaciones, pero también se puede ejercer desde el ámbito privado. Entonces, pues desde esa premisa, pues salimos adelante con este proyecto, que sobre todo, para que se haga una idea a la gente, lo que ayuda es hacer, diseñar y ejecutar proyectos sociales, por ejemplo, de absentismo escolar, también hacer charlas de igualdad en institutos o, por ejemplo, haciendo investigaciones sociales o incluso haciendo informes sociales o peritajes sociales en casos de custodia, discapacidad, etcétera. Eso por resumirlo muy brevemente en una línea, vaya.
En 10 años que lleváis trabajando en estos asuntos que me cuentas, ¿cuál ha sido un poco el proyecto más ambicioso, el más atractivo que habéis puesto en marcha o que habéis echado una mano?
Pues mira, no sé si decirte o utilizar el adjetivo más atractivo, pero sí que es verdad que nos hemos especializado sobre todo en proyectos contra el absentismo escolar. Es decir, con menores que están faltando a clase y cómo se soluciona esa problemática, ¿no? Entonces, pues llevamos varios proyectos de este tipo, actualmente con Torremolino en todo el instituto y en Málaga Capital, concretamente, en el Politécnico y en el Sagrado Corazón. Y es verdad que es una iniciativa muy interesante porque permite intentar solucionar esta problemática antes de que escale más, de que puedan implementarse otras medidas más complejas, y se acompaña a familias y a menores pues a ver qué está ocurriendo, a ver cómo se puede solucionar y a echar una mano antes de que se pueda volver eso más complicado. Entonces, pues se hace ese acompañamiento pues de mano del instituto, también hablando con servicios sociales y al fin y al cabo buscando soluciones, que es siempre lo que se intenta.
Eso requiere por parte de vuestra empresa, de Javega Social, pues gente muy cualificada, con mucha mano izquierda, con mucha psicología, con mucha capacidad de diálogo. Todo eso me imagino que lo cumplirá la gente que trabaja contigo, ¿no?
Sí, efectivamente. Habitualmente los proyectos los ejecuto yo. En algunas ocasiones sí que cuento con otras personas que van echando una mano, pero sobre todo se basa en la metodología del trabajo social de acompañamiento, obviamente pues teniendo un poquito de mano izquierda, porque hay veces que te encuentras casos bastante complejos de familias que tienen muchísimas dificultades con las que hay que hablar, hay que ver qué está ocurriendo, y bueno, también obviamente con menores que muchas veces pues no se terminan de entender con sus padres, también encontrar soluciones y sobre todo motivarles los estudios, porque esa desmotivación que existe muchas veces es por una serie de factores de riesgo que hay que ver cuáles son y si se pueden trabajar. Y obviamente tanto el menor como la familia pues tienen que querer ser ayudados, ¿no? Como se suele decir, la voluntad siempre es importante, pero bueno, obviamente nunca hay casos imposibles y nuestra labor siempre es intentar y acompañar para poder solucionar todo este tipo de situaciones.
Javier, cualquier persona que nos esté escuchando y tenga un problema que pueda solucionar, en este caso Javega Social, ¿cómo se pone en contacto con vosotros?
Sí, pues a través de la web Javega Social tienen prácticamente ahí toda la información y el teléfono móvil, también a través de correo electrónico, WhatsApp o a través de redes sociales como Instagram @javegasocial. Pues pueden hacer peticiones de, sobre todo si son asociaciones que quieren que le hagan proyectos sociales, o también familias que necesitan estos informes sociales, lo necesitan de un trabajador social, pues también sería otra manera de poder pedirlo, porque es verdad que aunque lleve 10 años, muchas veces esto de que exista el trabajo social privado es como muy desconocido, y muchas veces me viene gente diciendo, pero existí, pero hay gente que realmente está en el ámbito privado haciendo todo esto. Pues sí, la verdad que somos muy poquitos, pero bueno, obviamente también hacemos una importante labor de ayuda, que al fin y al cabo lo que nosotros proponemos.
Pues recuerda el nombre, Javega Social, un proyecto nacido en Málaga hace ya 10 años y que acaba de recibir el premio Compromiso Social al Trabajo Autónomo de nada menos que la Junta de Andalucía. Así que reconocimiento, en este caso, de una administración pública, señal de que lo están haciendo muy, pero que muy bien. Javier Espinosa, enhorabuena por ese premio, por ese reconocimiento, enhorabuena por vuestro trabajo, y ojalá esto os sirva para que se os reconozca y sobre todo se os conozca un poquito más, que es lo que pretendemos. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo y poder poner en valor pues este proyecto.
A ti. Es el conocidísimo tema de los Beatles, Hard Day's Night. Es un tema que publicaron tal día como hoy, del año 1964. El cuarteto del Liverpool lo hacía, pues, para la primera película que protagonizaban, película que llevaba precisamente ese mismo nombre, el nombre de este tema. Es con el que ya prácticamente los Beatles daban el salto a la gran pantalla, con este tema que daba título a esa peli. Se estrenó tal día como hoy del 64 y por eso hemos querido recordarlo. Nos vamos con los Beatles hasta el boletín de las 5 de la tarde. Nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera, en España, en el mundo, y luego seguimos contándote más cosas aquí en la tarde en Cope más Málaga. No te vayas.
tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
5:06 p.m, casi 6 minutos. Sigues en la tarde en COPE más Málaga. Bienvenido si te acabas de incorporar. Soy Pedro González y ahora quiero que escuches este mensaje. Te quiero hablar de las ofertas en tiendas Juan Lucas para tener un nuevo aire acondicionado. Ahora es el momento de empezar a pensar en comprar tu aire y estar preparado para cuando llegue el calor. Aire acondicionado Daitsu de 3.000 frigorías, inverter, wifi, clase AAA Plus por solo 429 euros. Consulta con ellos porque te esperan además en tiendas Juan Lucas en calle Salitre 45, avenida Ortega y Gasset 266. Y también en Héroe de Sostoa 100 y, por supuesto, en juanlucas.com. Ahora sí, te avanzo a algunos de los asuntos que te contaré hasta las 6 de la tarde. Al final del programa lo haremos el cierre con música. Te voy a presentar el nuevo tema de los hermanos Ortigosa. Pero antes, te cuento cosas que hacer, pero disfrutar en Málaga Capital en los próximos días para que vayas apuntando en tu agenda. Por ejemplo, seguir disfrutando del ciclo Flamenco Lo Serás Tú y del espectáculo, en este caso, de Antonio Fernández Farru en el Cervantes. Con nombre además muy internacional. Musicland o Musicland. No sé, ¿cómo se dice? Farru, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo tengo que decirlo? ¿Musicland o Musicland para hacerlo ya más anglosajón si cabe?
Tú dilo como quieras, pero vete a verlo.
Exactamente, dilo como quieras, pero ve a ver lo que es lo que interesa en todo caso. Me han dicho cosas de este espectáculo, que es, digamos que, una especie de compendio, que vamos a poder disfrutar un poquito de todo, ¿no? De lo que has hecho a lo largo de tu carrera, ¿no?
Bueno, sí, la verdad que este espectáculo viene cargado de música, ¿no? Por hacerle honor a su nombre, ¿no? Y música, son las músicas que yo he vivido desde pequeño, que han sido también mi motivación, ha sido también mi estudio, ¿no? Porque yo he estudiado música desde pequeño y el estudio no ha sido en ninguna escuela, sino en la escuela más grande que te puede dar, que es tu casa, ¿no? El día a día. Y bueno, yo creo que ahora era el momento de alguna manera de ponerlo en situación y dárselo a la gente, ¿no? Por supuesto es un espectáculo de flamenco, ¿no? Pero hay muchas músicas y cito a muchos de los genios de la música que estudiándolos desde hace tantos años he llegado a conclusiones, ¿no? Conclusiones de que no sé si consciente o inconscientemente hay muchos puntos en los que se unen y convergen, ¿no? Entonces, para mí era importante y creo que era el momento de poner ese palacio, ese mundo de la música, pero contado a través del flamenco, que es lo que domino un poquito más.
Paco de Lucía, Camarón de la Isla, han sido grandes referentes, sin duda alguna, para ti en la parte flamenca, pero pregunto, porque lo he leído, ¿qué tienen que ver en tu vida artística Michael Jackson, Stevie Wonder, Chick Corea o Queen?
Pues hombre, yo creo que a todos los que somos aficionados a la música, ¿quién no ha vivido momentos inolvidables con la música de estos genios, ¿no? Y quién no se ha motivado o nutrido de ellos, ¿no? Para mí, yo creo que la música, todo al final, todo tiene que ver con todo, ¿no? Si se hace con un dentro del respeto y dentro del conocimiento y del fundamento, pues yo creo que Michael Jackson y Camarón tienen mucho más que ver. Y es lo que intento también un poco mostrar, ¿no? En las similitudes de ellos. Y es más, hay un tema que se llama De Michael a Camarón. Y creo que tienen mucho más que ver de lo que pensamos, ¿no? Que los puedes ver muy lejos, no tienen nada que ver. Pues yo intento mostrar que sí tienen más que ver de lo que pensamos.
Buscar en otros tipos de música, dentro del flamenco, ¿vale? Pero buscar otro tipo de música que no tiene nada que ver con el flamenco, llevarla a tu terreno, eso ha sido una cosa que siempre te ha gustado mucho, y no porque ahora lo vayas a hacer aquí en Málaga el sábado que viene.
No, sí que es verdad lo que te decía, ¿no? En mi casa siempre he escuchado a músicos de todas las índoles, ¿no? No solamente de flamenco. Y, Y mis creaciones siempre han tenido algo que ver con todo ese aprendizaje, ¿no? Pero sí que es verdad que nunca he hecho un estudio, este es un espectáculo que llevo un año preparándolo y más de dos o tres pensándolo, ¿no? Y está, por supuesto, está muy cuidado armónicamente, melódicamente, rítmicamente y conceptualmente, ¿no? Yo creo que era ahora cuando yo me he visto más capacitado para intentar mostrar esos caminos donde hay un punto donde siempre se unen a través del flamenco. Yo lo cuento a través de un flamenco, ¿no? Como veo yo las similitudes musicales y los mismos pensamientos, de verdad que esto ha sido un mundo, ha sido un descubrimiento de meternos de sesiones en el estudio de 8 o 9 horas diarias con tropecientos mil temas de artistas increíbles y encontrar ese punto, ¿no? Y decir, Dios, si es que esta línea de bajo sin tocarla, yo no he tocado absolutamente ni he modificado nada de los temas originales, al revés, lo único que he hecho es coger una pista y decir, es que esta línea de bajo va perfectamente con este tema de este otro artista que no tiene nada que ver, o que la gente y nosotros creíamos que no tenía nada que ver, ¿no? Y descubrimos que tiene mucho que ver.
Está claro. Ya me imagino que los puristas no son tan críticos con ese tipo de cosas que se hacen ahora en el mundo del flamenco. Abrió la brecha mi queridísimo y admiradísimo Enrique Morente con aquel disco Omega y lo que hizo con los Lagartija Nick, y a partir de entonces se abrió una brecha que toda la gente del flamenco ha ido sembrando poquito a poco, y el caso de el bailaor Farru es un ejemplo sin duda alguna de eso, y lo vamos a poder descubrir este sábado a las 8 de la tarde en el Teatro Cervantes. Antonio, que me alegro mucho de tenerte por aquí por Málaga, suerte para el sábado
con ustedes. Muchísimas
y que vaya
gracias.
Fenomenalmente bien.
Gracias.
Gracias.
Un abrazo fuerte.
Igualmente.
Ay, no te vayas de mi vida, que tan solo de pensarlo puedo morirme de pena.
Vi que suena bien esta niña. Vi que suena bien. Lela Soto, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hija de mi vida, qué alegría. Cada vez que te escucho cantar, digo, se me ponen los vellos de punta. Y claro, y esto, por seguir un poco con la línea del ciclo, Flamenco lo serás tú, te lleva al domingo, o te trae, mejor dicho, al domingo, a hacer algo en lo que vamos a apreciar especialmente tu voz y la guitarra de Rubén, porque vais a estar los dos solitos en el escenario, ¿no?
Pues la verdad es que sí, que vamos los dos, que esta vez no vienen Juana y Reyes, que son nuestras escuderas, como yo digo, pero sí es verdad que vamos los dos con muchísimas ganas de estar allí en esa tierra tan maravillosa y además donde siempre se nos da tanto cariño, en este pedazo de ciclo tan chulo.
Cuidado que estamos hablando de un recital que va a tener lugar. Ayer ya lo hablamos precisamente con otro de los artistas que viene a Málaga en este ciclo y que también iba a actuar, en este caso el sábado, en el Museo Interactivo de la Música. Pues en el caso de Lela Soto también va a ser el domingo a la 1 de la tarde en ese Museo Interactivo de la Música. Concierto o recital, vamos, no concierto, recital, Lela, muy íntimo, ¿no?
Pues la verdad es que sí, ¿no? Que vamos con, como te he dicho antes, con todo el corazón del mundo y sobre todo para que esa poquita gente que puede venir al evento, pues que se vaya llena de amor y de ilusión para la casa, ¿no? Después de haber escuchado un recital flamenco y con muchas ganas, pues eso, de seguir apoyando este arte que es tan nuestro y tan increíble, ¿no?, como es el flamenco.
¿Qué recorrido vas a hacer? ¿Qué palos vamos a poder escuchar en ese recital?
Pues mira, la verdad es que tengo pensado de hacer algunas cositas del disco, del fuego que llevo dentro, y luego pues un poco de inspiración, ¿sabes? Un poquito según nos vayamos encontrando, pero siempre me daré un paseo pues, por la soledad, por bulería de mi casa, unos cientos muy bonitos, muy flamencos que tenemos yo y Rubén. La verdad que vamos con ganas.
Bulería de mi casa, que es precisamente lo que tenemos de fondo para charlar con Lela Soto. Venir de... En fin, es que claro, hablar de sordera, estamos hablando de un apellido que lo dice todo en el mundo del flamenco. Ser hija de Vicente Soto, ¿eso te ha marcado de alguna manera para bien o para mal? Porque claro, al final tienes que demostrar de quién eres hija o no, o te ha venido fenomenalmente bien.
Hombre, la verdad es que yo me siento súper, súper, súper dichosa de haber nacido en la familia que he nacido, de venir de donde vengo, porque he tenido la suerte de mamar el flamenco desde chiquitita, ¿no? Yo nací ya, como decía mi padre, tú naciste ya cantando. Y yo creo que si no hubiera nacido en la familia que me ha tocado, pues quizás hubiera cantado, pero quizás hubiera tratado un poquito más, ¿no?, en darme cuenta de que lo que realmente me llenaba. Así que para mí es un privilegio, la verdad.
Bueno, y lo del domingo en el Museo Interactivo de la Música, tan íntimo, que ya sabes que allí hay poquito público porque el aforo es muy limitado y además todo como muy cerquita del escenario, casi que va a estar en familia, ¿no?
Pues la verdad es que sí, tengo muchísimas ganas de ir allí a tocar, de estar en este ciclo, estoy súper ilusionada porque compartir con compañeros tan increíbles como los que van para mí es un honor. Y sobre todo por eso que te digo, en ese conciertito íntimo, las poquitas personas que caben, que por lo menos se vayan llenas de amor, ¿no?, para la casa.
Esperemos que así sea. Recuerda, domingos a la 1 de la tarde en el Museo Interactivo de la Música, con un recital íntimo y especial de Lela Soto al cante y acompañada por Rubén Martínez a la guitarra. Lela, gracias por atendernos. Suerte, que vaya bien el domingo aquí en Málaga.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo muy grande.
Igualmente. Kamishibai es una palabra que significa en japonés arte dramático en papel. ¿Y por qué te hablo de esto? Porque es otra de las cosas que puedes apuntar en tu agenda, en este caso para el domingo en el Echegaray, dos funciones, como suele ser habitual en las jornadas de teatro familiar, a las 11 y a la 1 de la tarde, y así es como se llama, Cuentos Mágicos Kamishibai. Eso es lo que nos propone Teatro Los Claveles aquí en Málaga, y al frente de la dramaturgia y también la manipulación de las marionetas está Aniceto Roca. Aniceto, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes. No me he equivocado en esa definición de Kamishibai, y supongo que lo habré dicho bien, que yo de japonés entiendo bastante poco.
Bueno, más o menos como yo, pero sí, es el Kamishibai es una forma teatral bastante extendida, y el Kamishibai es algo muy sencillo, que es una forma de llegar a todas partes con el teatro. Entonces, el origen era una persona que con unas láminas dibujadas iba con una bicicleta por los pueblos contando historias, que viene a ser un poco los cantares de ciego que nosotros teníamos aquí, pues ellos lo hacían de esta forma.
Esto es quizá lo que más os atrajo de esta práctica, que se remonta, si no me equivoco, allá por el siglo XII.
Ajá. Bueno, nosotros ya teníamos un poco la idea de montar un espectáculo con estas características, y ¿cuándo fue el momento? Pues cuando nuestra amiga Pandemia apareció, porque era una forma de llegar a muchos sitios sin una infraestructura muy complicada y sin la necesidad del contacto. Entonces, de esta forma podíamos contar las historias que queríamos contar. Luego ya el espectáculo lo hemos desarrollado a partir de ese punto de inicio, y ahora pues se ha convertido en un espectáculo muy divertido, con 3 historias propias, con música en directo, muy participativo, y lo más importante, las historias que las hemos creado nosotros mismos también, son historias muy cercanas al público infantil y al público familiar, porque son las historias que se viven día a día. Es lo que están viviendo ahora mismo ese público. Y entonces es contarlo y cantarlo a la misma vez.
Un lobo y un conejo, la gata Simona, ajá, y yo soy Loli. Serían las 3 historias que vais a contar, pero creo que las 3 tienen un denominador común, y es que ejercen una, o queréis ejercer con esas historias, una labor didáctica educativa, ¿no?
Sí, bueno, no tan estrictamente, porque dicho así parece que
sí,
fuera
parece muy
un ladrillo que te queda en la cabeza.
Claro.
Y para eso ya, digamos que ya tiene la criatura, ya tiene su colegio. Básicamente es que nosotros queremos que se lo pasen bien y que se diviertan. Y si de esa historia sacan alguna conclusión, es como si tú vas a ver una película, tú no necesariamente te tienes que estar todo masticado. Tú al final sales con una sensación de que o has visto algo nuevo o has aprendido algo nuevo, pero es una sensación paralela al hecho teatral o al hecho de la película en este caso. Pero nosotros no es que, y aparte que no abogamos mucho por el teatro didáctico o educativo en sí, Nuestra parte siempre, el inicio es la diversión, y el que tú vas allí a desconectar precisamente de todo eso, digamos, tan a lo que estamos todos los días, vas a divertirte y a relajarte y a pasarte un buen rato.
Va a haber música en directo, el espectáculo es con música en directo, ¿no?
Sí, llevamos, a ver, es un espectáculo sencillo en el sentido de que la música es con guitarra, son dos voces, son canciones muy, muy claras, muy sencillas, para compartirlas, para disfrutarlas. Es un poco, utilizamos como varias fórmulas que son las que nosotros nos gusta para llegar al público, que es el lenguaje directo. Es una mezcla entre el cuento que te contaba tu abuela, que te quedabas prendado y solamente era con su voz y ya te imaginabas un mundo, y eso con el camisibai, con las ilustraciones y con las marionetas, con las siluetas que presentamos en papel, todo eso unido hace que entres ahí y que compartas con nosotros esos momentos. Y ya te digo que lo que nos gusta también, como la música también es una parte importante del espectáculo, el compartir esa música en vivo y en directo. No hay nada grabado, es una guitarra, son dos voces, o sea, más humano imposible. Aquí no hay inteligencia artificial.
Menos mal aquí, que la inteligencia
estamos,
nos invade.
El público está... Están los padres, los niños y nosotros, como podríamos estar en el salón de su casa. Eso es lo que intentamos pretender, el lenguaje cercano y el lenguaje humano.
Vale. Me llama la atención, para terminar, Aniceto, una cosa, porque siempre hablamos de estos espectáculos familiares, siempre se recomienda, pero niños a partir de 4 o 5 años, vale, y vosotros decís, no, esto a partir de 2 años. ¿Cómo lográis captar la atención y que durante el espectáculo un niño, una niña de 2 años esté pendiente de lo que estáis haciendo en el escenario sin moverse?
Pero es que no, ya, o sea, nosotros ponemos 2 años porque ahora, bueno, te comentan, te preguntan y tal, sí. Y decimos, bueno, vale, o sea, no es 2 años, es desde un año, o sea, como tú lo dices, a nosotros nos vienen padres, nos vienen muchas veces educadores cuando hacemos las funciones en colegio y todo esto, dicen, no sé cómo puede ser, pero están casi 50 minutos sentados ahí y no se han levantado. Sí, porque ahora hay una tendencia que estemos todos muy nerviosos, nos movamos mucho, claro. Y los críos más, ¿no? Entonces, pues es muy fácil, es muy sencillo. Cuando a ti lo que te están contando te interesa, ¿tú qué haces? Tú escuchar.
Uh-huh. Está claro.
Pues en este caso, es lo que nosotros pretendemos, esa es la comunicación directa con algo que les interesa, y los críos les interesa divertirse, los críos les interesa pasárselo bien.
Está claro. Pues ya sabéis, domingo en el Echegaray a las 11 y a la 1 de la tarde, en 2 funciones, cuentos mágicos, kamishibai, ahí estaremos disfrutando
Que el público vaya rápido, que las entradas van volando, ya, echa un vistazo y te van.
Me imagino. Eso es lo que tienen estas cosas, que cuando ya lo cuento yo, ya casi las entradas han volado. Pero bueno, si queda alguna, pues todavía estáis a tiempo. Aniceto, gracias por atendernos.
Que los esperamos allí.
Y muchísimas suerte, que vaya
gracias.
Bien. A ti.
Muchas gracias. Adiós.
Esto que suena es parte de la ópera La Bohème de Puccini, y es que tenemos, apúntalo en tu agenda, un auténtico conciertazo este próximo fin de semana también en la Fundación Unicaja, en la Sala María Cristina. Va a ser el sábado a las 7 de la tarde, Puccini Concerto. Y ahí van a estar Antonio Torres y Celia Alcedo cantando, evidentemente, acompañados por el piano de Carlos Díez. Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Ya nada más que decir buenas tardes, ya sabéis que efectivamente estamos hablando de un barítono, ¿no? Porque se le nota a la legua. Es como cuando hablo en alguna ocasión con Carlos Álvarez. Le dice buenas tardes y sale Carlos Álvarez y dice, tú ya, ¿para qué voy a decir que eres barítono si ya lo has demostrado? Por el caso de Antonio Torres pasa lo mismo. Él dice buenas tardes y ya sabemos que es barítono. Pero más allá de todo esto, me interesan algunas cosas. Antonio, Puccini Concerto. Yo no sé si elegir piezas de Puccini es fácil o difícil, porque tiene tanto que hacer un repertorio con Puccini puede ser complicado, pero también por otro lado dices tú, bueno, que hacer un repertorio de Puccini con 4 cositas que elijas bien elegidas ya lo tienes solventado.
Sí, el tema es que efectivamente es complicado, pero en este caso concreto en dos vertientes. Una, porque como tú bien dices, Puccini tiene tanto que ¿a quién quiero más? ¿A mi hijo, a mi hija, al de en medio? No sabemos, ¿no? Pero además es que en este concierto, por el tipo de voces, ha sido un poco complicado articular un concierto per se, porque a lo mejor si en vez del bajo barítono está un tenor y soprano, hay quizá más combinaciones. Entonces, claro, en este caso nuestro, ha sido esa dificultad añadida, pero creo que el resultado es un concierto monográfico dedicado a Puccini bastante raro de disfrutar o que se dé, ¿no?
Uh-huh. Y hombre, sobre todo también porque tenéis acompañamiento solo y exclusivamente del piano. Todos sabemos que la ópera requiere musicalmente de mucho más aditamento, pero un piano solo también complica la situación, ¿no?
Sí, porque además Puccini, precisamente como gran orquestador, su música es grandiosa y necesita de orquesta grande, pero la idea es acercar un poco a las salas de concierto un recital propiamente dicho con esta música maravillosa de Giacomo Puccini.
Creo que hay en el repertorio, y corrígeme si me equivoco, hay alguna que otra pieza que raramente se presentan en recitales y conciertos, ¿es verdad?
Pues sí, mira, es verdad, desde las piezas, hay dos o tres piezas, tres concretamente de piano, que son muy raras de ver, son piezas escritas por Puccini solo para piano. Eso ya es una novedad, ¿no? Y después tenemos dos también rarezas, por decirlo de alguna manera, que son dos dúos, insisto, para bajo barítono o para barítono con soprano, que ha sido un trabajo también minucioso de selección, porque Puccini, digamos, te presenta cada ópera desde inicio hasta fin como un todo. Entonces no es como otras épocas de la ópera, donde cada pieza tiene un inicio y un final, el aria termina para el aplauso, el dúo también. Entonces presentamos a lo que voy dos dúos, que son muy conocidos por otra parte, el de Tosca, de Scarpia y Tosca, pero claro, hemos tenido que hacer ahí un encaje de bolillos para que poderlo presentarlo en formato concierto, igual que el dúo de Madama Butterfly, porque no son dúos, digamos, que abren y cierran. Son escenas, porque la música de Puccini es muy teatral, que en su contexto encajan perfectamente, y entonces hemos tenido que, insisto, amoldarlo simplemente con cortes, pero sin cambiar nada, ¿eh? Solamente que hay cortes, trozos donde no van, y el resultado es sinceramente muy interesante. A la gente parece que le gusta.
Vale. Para cantantes de ópera, como el caso tuyo, el de Celia, claro, presentar un concierto de estas características solo acompañado por un piano, las voces quedan como mucho más desnudas. Esto para vosotros no es una preocupación excesiva. Yo qué sé, tenéis el bagaje y la experiencia suficiente como para defenderlo sin ningún tipo de problema, ¿no?
Sí, años, vamos, yo por lo menos tengo para regalar. Entonces, sí, estamos acostumbrados. Después también tenemos la gran suerte de que Carlos Díez, el pianista, es también un gran director de orquesta, él es una orquesta él solo. Eso con sus dos manitas y sus pies, con los pedales, nos envuelve en la música de Puccini, y sinceramente una vez que empieza el concierto, ya el ambiente está diseñado también con un tempo concreto y unas dinámicas especiales para que la gente, el público, disfrute, no esté siempre tenso, no esté siempre divertido. O sea, es un viaje, realmente es una experiencia este concierto, más que un concierto en sí.
Bueno, pues la experiencia la vamos a poder vivir en el María Cristina este próximo sábado a partir de las 7 de la tarde, Puccini Concerto, así que, en fin, habrá algunas piezas que probablemente sorprendan a algunos porque son más desconocidas, pero la mayoría de ellas, ya sabéis, Tosca, Madama Butterfly, La Bohème, Turandot, cosas de esas óperas van a sonar en el escenario, así que merecerá la pena. Te recuerdo que estará Antonio Torres como bajo barítono, la soprano Celia Alcedo y al piano Carlos Díez. Pues Antonio, como siempre, gracias por atenderme. Suerte, que vaya bien este concierto.
Nada, muchas gracias. Para mí es un placer volver a mi tierra, que el año pasado estuve a punto, lo que pasa que estaba en la temporada de Cervantes, pero no pude porque tenía ya compromisos en la ópera de Oviedo con Rigoletto. Y bueno, pues esta es una vuelta que me apetecía mucho siempre, aparecer por Málaga, por mi tierra, y más una sala tan maravillosa como la Sala María Cristina.
Pues vas a tener la inmensa suerte de que vamos a tener un fin de semana de mucho calor, así que después del concierto podrás ir a tomarte unos boqueroncitos y esas cosas, ya sabes.
¡Ay, qué ganas tengo, madre mía!
Gracias, Antonio.
Gracias a ti, un abrazo fuerte.
Adiós.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 12 desde el Palacio de los Deportes de Granada. Unicaja, Covirán Granada. Síguelo en la radio del baloncesto, COPE más Málaga, nuestra web y a través de la aplicación de COPE con la narración de Emilio Guerrero. Un espectáculo ofrecido por Tesesa, Seat Cormosa, Colegio de Aparejadores de Málaga, M Cocinas y Armarios, Ingeniesur y Talleres Solís.
La cocina de tus sueños al mejor precio. Acosta Hogar. Cocina completa con electrodomésticos 2.499 euros. Mejoramos tu presupuesto. AcostaHogar.com.
Somos los más baratos. Ven y compruébalo.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, 31 minutos, todavía tengo más cosas que recordar. Los jueves es que venimos en el programa muy cargadito de agenda de actividad, como estamos. Mañana no tenemos programa, los viernes ya sabes que por la tarde no tenemos programa. Con lo cual los jueves tenemos que apurar para meter en nuestra agenda el máximo de cosas posibles para disfrutar en Málaga durante el fin de semana, que es lo que llega. Y dos cosas que nos van a llevar en este caso hasta la sala Joaquín Elejar, y son las que te voy a comentar ahora en un instante. La primera de ellas, nos vamos a trasladar al domingo, 7 de la tarde, ahí estará el fantástico de los cuentos con Antonio Quero al frente como director. Antonio, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes. El fantástico de los cuentos, ¿quién es el rey del reino más leído?
Bueno, pues es el rey de un reino donde se lee mucho, se educa mucho y se conciencia mucho acerca de que es importante desarrollar la imaginación, incentivar los sueños y desarrollar cosas como la alegría, la ilusión, la esperanza en los niños y en los mayores también, evidentemente.
Y ese rey es el que le encarga al fantástico de los cuentos para que vaya, el que vaya, manda buscar al fantástico de los cuentos, y ahí estará la corregidora y el soldado Ernesto para encargarse de la tarea, más o menos.
Exactamente, ellos son los encargados de buscar ese fantástico de los cuentos, que es aquel que está siempre a la caza de las mejores ideas, las ideas más llenas de ilusión, más esperanzadoras, para transmitirlas y que no se pierdan a lo largo del tiempo.
No, lo que pasa es que, como todos los viajes, se dicen que lo importante no es la meta, sino el camino. Y aquí en este viaje me parece a mí que también por el camino van a suceder cosas antes de que lleguen al final de la meta, ¿no?
Evidentemente, se va a ir encontrando con aquellos personajes que de alguna manera tienen que ver con el intelecto, con la educación, como digo, aquellos personajes que forman parte del ánimo del ser humano y del espíritu, y que van a ir despertando pues todas esas curiosas cosas en la búsqueda, ¿no?
Echa un vistazo, y sois un montón de gente los que vais a estar actuando este domingo, ¿no? El elenco artístico es realmente nutrido.
Pues sí, son 12 personas en el escenario, en este caso 11, porque una de ellas está malita, pero bueno, ahí va a haber 11 personas en el escenario y trabajando. Y bueno, también es una alegría vistosa, digo, porque al ver toda la gente con su colorido, con su atuendo, pues también es una alegría, digamos, visual, ¿no?
Vosotros, Antonio, sois una compañía de teatro amateur en este caso. Os llamáis, si no me equivoco, FEDMA Utopía, ¿no? ¿De dónde viene ese nombre o qué representáis?
FEDMA Utopía porque la Federación Provincial de Mayores de Málaga, ajá, FEDMA y Utopía de las Artes, de las cuales yo soy presidente de ambas, forman parte, las personas que están dentro forman parte de estos dos grupos, ¿no? Entonces, por eso llamarlo así. Y también porque hace 10 años recuperamos el teatro que hacía la Federación Provincial de Mayores, con gente mayor, gente amateur, gente que le gusta el teatro, que siempre le ha gustado actuar, pero que nunca ha podido hacerlo, que ahora tiene esa oportunidad.
O sea que son gente que no son profesionales, sino que cuando ya están en la parte, digamos, de su vida en la que tienen más tiempo libre, le había llamado el gusanillo del teatro, nunca lo habían hecho por falta de tiempo probablemente, y ahora es cuando se han metido de lleno en esto, ¿no?
Y además son gente que tiene muchas cualidades artísticas, en muchos sentidos, le dan al canto, le dan a muchas cosas que nunca han podido desarrollar y que sin embargo pues ahora tienen esa oportunidad. Y evidentemente pues hay que coger esa energía, hay que coger esa ilusión que ellos tienen y ponerlas ahí para que la gente se divierta también y lo pase bien con sus actuaciones, ¿no?
Qué bueno, pues la verdad es que no está mal tener tiempo libre para hacer algo que te gusta, que no has podido hacer y ahora precisamente gracias a ese tiempo pues lo tienes o tienes la posibilidad, pues no está nada mal. Así que enhorabuena por el trabajo que hacéis con toda esta gente y por esta compañía de teatro amateur FEDMA Utopía que ponéis en marcha. El fantástico de los cuentos, ahí es nada. Esto va a ser el domingo 7 de la tarde en la sala Joaquín Elejar. Pues Antonio, gracias como siempre por atenderme y suerte, que vaya todo bien.
Muchísimas gracias a ti y aquí estamos.
Gracias. Y seguimos en la sala Joaquín Elejar, porque si el domingo a las 7 de la tarde tenemos El Fantástico de los Cuentos, por la mañana, a las 12 del mediodía en concreto, vas a poder disfrutar de un espectáculo que lo que tiene de bonito y de entrañable es que es un espectáculo a beneficio de AVOI, de la Asociación de Voluntarios Oncológicos Infantiles, o de Oncología Infantil, como tú quieras. Bueno, pues precisamente ese espectáculo es el que nos trae, a ver si digo bien el apellido, porque lo de Roxy me sale, pero lo de Kacherov, eso ya me complica más la vida. Roxy, buenas tardes.
Buenas tardes, lo has dicho maravillosamente.
Me alegro mucho. ¿Qué te quiero? Y que me gusta que me digan esas cosas cuando meto la pata, pero quiere la gente que quede bien. Está bien, está bien. Oye, Roxy, ¿qué es Malabarian? Porque ahí el título, ahora hablaremos un poquito más del tema, pero el título ya me llama la atención. Malabarian on the rocks. Yo lo del on the rocks siempre había entendido que era un whisky, en fin, alguna bebida de este tipo. Pero lo de Malabarian, ¿esto por qué?
Bueno, es un jueguillo de palabras al final. Malabarian es mi compañero, él se llama Fernando Casado Barrero, pero su personaje es Fernando Malabarian, porque hace malabares, todos los malabares que te puedas imaginar, y un poquito más, él lo hace. Y cuando nos juntamos, pues veíamos a ver qué nombre le poníamos, y bueno, Malabarian on the Rocks, como mi nombre es Roxana y me dicen Roxy, digo, bueno, queda Malabarian on the Rocks como un juego de palabras.
Está claro. ¿Es verdad que tú empezaste haciendo mucho deporte antes de meterte en estos líos?
Así es, yo vengo de familia de deportistas, ¿sí? Me crié prácticamente en una colchoneta porque mi padre era entrenador de lucha libre y greco-romana. Entonces yo estaba todo desde muy pequeñita en la colchoneta mientras mi padre trabajaba y descubrí a los 5 años la gimnasia deportiva y ahí que estuve, entrenaba de lunes a lunes, todos los días.
Pero escúchame, ¿tú has practicado también la lucha grecorromana y eso?
He jugado con ella.
Ah, jugado, menos mal, eso...
Pero no he competido.
Eso me tranquiliza, porque digo, encontrarte con Roxy, lo mismo como, en fin, no es interesante deberle dinero a Roxy, ¿eh?
Cuidado.
Cuidadito con ella. Oye, dime.
No digo que la técnica la sé, que tengan cuidado.
Ah, vale, la técnica la sabe, que eso es muy importante. La técnica es muy importante. Bueno, hablemos de Malabarian. ¿Es un espectáculo circense como tal? Vamos a ver, ¿números de circo o es un poquito más de teatro?
Yo creo que es una mezcla muy buena. Está mal que diga yo que está muy buena, pero está muy buena. Entre circo y teatro. Tiene técnicas un poco que no se ven por su dificultad, como por ejemplo el antipodismo, que es hacer malabares con los pies. Mi compañero también hace malabares con la boca, lo que pasa que si te lo cuento todo, ¿quién
claro,
va a venir
claro.
a verlo?
No, evidentemente. Yo pregunto siempre, pero como siempre digo, sin hacer mucho spoiler, para que a la gente le quede
bueno,
eso.
Yo igual te cuento, hace malabares con los pies, con la boca y con las manos. Y ya la imaginación de cada una y cada uno puede ir fluyendo.
Bueno, y las cosas que se pueden hacer en los juegos malabares, es decir, me imagino que pelotitas, mazas, aros, en fin, cositas de esas que se utilizan, ¿no?
Sí, en este caso hace, bueno, hace malabares, aquí no te lo explico todo y lo de venir porque yo soy argentina y como me pongo a hablar de aquí hasta mañana.
No, se pone a hablar y no terminamos el programa a las 6, que es a la hora que tenemos que acabar. Eso lo tengo claro. Vale. Además,
el espectáculo,
sí, además decías, tú acabas de decir ahora, yo soy argentina y en eso de hablar, pero es que también he leído que precisamente tu papel es una mujer despistada, pero además con una verborrea sorprendente, dicen. O sea, que tú trasladas tu personalidad al papel que vas a representar, ¿no?
No te lo puedes ni imaginar. Es decir, mira, hace un par de días, el fin de pasado, trabajamos y al terminar de trabajar se me acercó un señor y me dijo, he llorado de la risa.
Qué bueno.
¿No? Y entonces nos pasa un montón esto de que la verdad que mezclamos un montón las emociones y tanto mi compañero como yo hemos generado unos textos que es para, como con varias lecturas. Los niños y las niñas tienen una lectura y el adulto tiene otra. Entonces es un espectáculo que está creado para que la familia se la pase súper bien. Se sorprende con la técnica del malabar, pero se mueren de la risa porque mi personaje está... te lo voy a decir, impresionante.
Y no,
es
no,
raro hablar de una misma, pero yo hablo de mi personaje.
Exactamente. Y además, como tú decías, tiene mucho de circo, pero también me da la sensación que tiene mucho como de ese tipo de películas de cosas que van pasando, que chocas con tal, que te tropiezas con no sé qué, que tal. Un poco por ahí van los tiros también, ¿no?
Sí, tiene cosas de humor y tiene... un mensaje de la igualdad de oportunidades, tanto para el hombre y para la mujer en el mundo del circo.
Qué bueno.
Entonces, yo para no destiparte mucho más,
¿sí?
Yo os invito a que vengáis, bueno, que vengáis a ver el show, la verdad que la vais a pasar genial, pero sobre todo vais a apoyar a la asociación Avoy, que es nuestro principal objetivo este domingo.
Está claro. Pues ya sabéis, Avoy, la Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil, ellos son los que se van a beneficiar si vais el domingo a las 12 del mediodía a la sala Joaquín Elejar a ver este Malabarian on the Rocks, que es como se llama este espectáculo que mezcla el circo con un montón de cosas más. Roxy, gracias por atenderme. Suerte, que vaya bien el domingo todo.
Muchísimas gracias. Y una cosita más, si alguien no puede venir porque tiene planes, porque está lejos, en la página web del teatro hay una fila cero, que si no podéis ir, podéis sacar la entrada igual, que está a muy buen precio, y si todos apoyamos y ponemos nuestro granito de arena, al final nos va a quedar una buena playa.
Sin duda alguna. Vamos a ir poniendo granos, que llega el verano. Y mientras más granos tengamos, más grande será la playa. Está claro.
Muchísimas gracias.
Roxy, gracias a ti.
Adiós.
Más cosas que puedes apuntar en tu agenda para el fin de semana. Está ya mañana mismo se va a inaugurar una nueva exposición, De Puertas Adentro se llama. Es una exposición que vamos a poder ver en la Casa de Socorro Pro Málaga, en la Plaza de Doña Trinidad, y detrás de las cosas que se hacen allí siempre está la Casa Amarilla y su responsable David Burbano. Buenas tardes.
Muy buenas. Cada vez que me presenta me siento rockstar o algo así, ¿sabes?
Pues si quiere voy puliendo y cada vez voy puliendo y cada vez que te presente ya le meto música de fondo, tambores, orquesta. Así que ya puedo desarrollar mi imaginación, ¿eh?
Pedro, es que eres un encanto poder hablar contigo y contar todo lo que hacemos en la Casa de Socorro, en la Casa Amarilla, en Carretería, en el colegio. Esto es una locura.
No adules, que el halago debilita, ya sabes. Si no quiero venirme abajo ni derretirme delante del micrófono. Así que no hablemos de mí, hablamos de la Casa Amarilla, que es lo que me interesa. Antes de empezar, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Yo lo sé, pero recuerda solo a los oyentes. Lalone y Nesui.
Lalone y Nesui son dos artistas residentes en Málaga, ¿vale? Uh-huh. Pareja en ocasiones de muros y graffiti. Lalone ya es uno de los veteranos de la escena del graffiti en la ciudad. Y bueno, tiene una trayectoria ya internacional, nos ha representado en países extranjeros, en China, en Estados Unidos, en Los Ángeles. Y Nesui es una persona que, con un perfil aparentemente más bajo, ¿no? Pero que todo el mundo conoce su trabajo,
con un hiperrealismo asombroso y que cautivó hace mucho tiempo muchos de los puentes y de los muros que hay en Torremolinos, en Benalmádena, y la costa de Málaga sucumbió a su trabajo hace muchísimo tiempo. Lo que pasa es que no son muy prolíferos en redes, aunque muchos los conocemos, y son más de impacto en muros y en espacios abiertos, y son dos personas que, además de grandes artistas, de dominar el bote o el spray, son humanamente increíbles, son unos tíos alucinantes.
Sí, lo que pasa es que le habéis puesto a la exposición lejos del muro y de puertas adentro, o sea que eso nada más que puede indicar dos cosas, que no va a ser graffiti, que no va a haber decoración de muros con graffiti y que esto va a ser un poquito más interiorismo que otra cosa, ¿no?
Bueno, me gusta esa palabra de interiorismo. Efectivamente, hemos querido, tú sabes que a nosotros en la Casa María siempre nos gustan los retos y nos gusta trabajar con los artistas sacándolos de su espacio más confortable. Tú montas una exposición de Lalo y de Lalone y de Nesui y rápidamente cualquier comisario te dice, fantástico, unos muros enormes, unas historias grandes, es que ya lo han hecho. Entonces cuando nosotros le propusimos sobre todo una cosa que era fundamental, hacer lo que os apetezca. Porque entre otras cosas ellos están como buenos grafiteros y como buenos muralistas muchas veces sujetos al cliente, a lo que se ha hecho durante toda la historia del arte, es decir, a tener o bien mecenas o te vienen encargos. Yeah. Y en esta ocasión el encargo ha sido ser felices, y ser felices en un espacio íntimo, y sacar al graffiti de esa... primero quitar esa idea también que siempre tiene el graffiti, ¿no?, de vandalismo, ¿no? Estamos hablando de vándalo,
sí.
Sacar al graffiti del concepto muro y dejar a dos artistas que encuentren un espacio de expresión íntimo, un espacio de expresión temporal, un espacio de expresión que busque una mirada diferente a lo que ya viene la tierra. Uh-huh. Por un lado, ellos, bueno, el reto era fácil de convencerlos. Por otro lado, también era romper un poco la jerarquía del soporte. Sí, estaban haciendo grandes formatos, o formatos enormes, en el caso de Lalo, gigantescos, ¿por qué no llevarlo a un formato más íntimo, más comercial, más de categoría galería? Y era un poco también trasladar a muchos grafiteros la posibilidad que tienen de abrir mercado dentro de la galería. Ese era un poco el objetivo.
Pero lo que vamos a ver en la exposición nos va a recordar de alguna manera al graffiti, a lo que se hace en los muros.
Mira, yo he mandado esta mañana a mucha gente que me conoce y tal, y yo le he dicho, os va a explotar la cabeza.
Vale.
Esa sería la definición del proyecto. Vale. Porque si tú esperas ver obra de la Lone al uso, está la Lone, pero no lo vas a ver. Bueno, vas a ver
a
la Lone.
A eso me refería.
Si tú quieres ver la obra de Nesui, que está al uso, vas a ver a Nesui. Porque se ve, porque la impronta de un artista, sea lo que sea, lo coge. La Lone, por ejemplo, ha dejado el spray por los pinceles. Nunca había pintado con pinceles y en acrílico. El reto ha sido que yo le decía a Lalo, yo le di un abrazo antes de ayer cuando vi una cosa, y yo digo, Lalo, es que esto es brutal, y me dice, ¿pero te gusta? Siempre, los artistas muchas veces tienen ese miedo, sabéis que cada vez que exponemos una obra, exponéis un poco el corazón, y lo dejas ahí a ver qué pasa, ¿lo van a dar besos o le van a dar puñales? Uh-huh. Y a mí me explotó la cabeza porque no esperaba, gratamente, he visto un poco la evolución, no quería ver, porque lo ha estado comisariando mi querido Roy, y ha sido el que ha gestionado todo, ha sido el que ha estado con ellos encima. La Casa María cree que tenemos que dividirlo en los proyectos, y esta vez entraba como dire, ¿no? Y a mí me ha flotado la cabeza maravillosamente. Ha sido una sorpresa muy grata ver el trabajo de Roy a la hora de seleccionar las piezas, de colocarlas, de ver la capacidad que tiene un director artístico a la hora de colocar las piezas y que narren una historia siendo dos artistas completamente diferentes. Y trasladar ese impacto urbano al lienzo y querer decir, ¿podemos hablar de otra cosa aparte del graffiti? Y sí, lo hemos conseguido y estoy súper orgulloso, la verdad.
Bueno, a mí me da miedo ir a la exposición porque si me va a explotar la cabeza, yo, en fin, tampoco...
Os invito a todos a que vengáis a la plaza.
Os invito a todos a que vengáis a que os explote la cabeza, efectivamente. Bueno, mañana inauguración, 8 de la tarde.
8 de la tarde.
En la Casa de Socorro Pro Málaga, apertura de puertas, Plaza de Doña Trinidad, para que todo el mundo lo sepa. Y ya sabéis, de puertas adentro, lejos del muro. Esa es la oferta de la Casa Amarilla para esta época del año, con Lalón y con Nesui como protagonista.
Correcto.
David, gracias.
Y ya te invito a que me hagas hueco para Semana Grande, que tenemos a Cristina Sama, que hace mucho tiempo que no expone y estará en la galería de la Casa Amarilla.
Pues tú sabes que mi cariño es inmenso, así que y no está pagado. No hay cerveza suficiente como para pagar ese cariño. Efectivamente.
Pues cuando queráis, tendréis cerveza aquí.
Gracias, David. Un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós.
Sigue la conversación en nuestras redes sociales.
Busca COPE en Instagram, X, Facebook, TikTok y WhatsApp.
Lleva a tu mesa el mejor aceite de oliva virgen extra, sabor del sur. En Más Compra, la garrafa de 5 litros la encontrarás por 21 euros a solo 4,20 el litro. Ven y ahorra. Ven a Más Compra. Precios, no palabras.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Brisa de primavera, mi tierra emprende un camino. La misa de los romeros bendice a los peregrinos. Mi medalla será testigo. Mi cante, aliento en el camino, mis rezos ayudan pa' seguir, mi alma, lo que siento por ti.
Hay dos momentos en el año que no puede faltar la música de Ortigosa. Uno de ellos es la Navidad. Siempre hay tema navideño de Ortigosa. Y otro cuando llega la primavera. La primavera y con el rocío a la vuelta de la esquina, pues evidentemente también tiene que haber tema primaveral por los cuatro costados. Lolo Ortigosa, buenas tardes.
Muy buenas tardes, querido amigo Pedro.
Ya llegó la primavera, rey. Ya llegó la primavera, ¿eh?
Ya llegó, sí, señor.
Exactamente, y aquí está.
Qué alegría, ¿no? ¿Eh?
Sí, señor, como todos los años llega la primavera, estamos pensando ya en el camino, en el rocío, en encontrarnos con la Blanca Paloma, etcétera, y llega Ortigosa y dice, ¡zas!, aquí está. ¿En qué os habéis inspirado este año? Porque es una rumbita muy fresquita y muy agradable de escuchar.
Sí. Pero queríamos cantarle una vez más a Rocío, pero hacerlo de manera, eso, con una rumba. Porque es verdad que estos años anteriores lo que hemos lanzado en esta fecha siempre han sido sevillanas. Uh-huh. Pero bueno, este tema nos gustó mucho porque es de unos amigos malagueños, grandes amigos, Pepe Cote y Lourdes Palma. Y entonces eso, pues dijimos, este tema va a ser este año el lanzamiento. Y además lo hemos acompañado con un videoclip que es espectacular.
Sí.
Yo invito a todos los radioyentes que lo vean, que se metan en la plataforma, me pongan Brisas de Primavera, Ortigosa, y lo van a ver. Ajá. Que sale imagen del rocío, bueno, sale una carreta del rocío también, aunque está hecho en Málaga, fíjate.
Sí. Bueno, yo he visto el vídeo, pero no voy a decir ni pío, a mí me ha encantado, pero no voy a decir nada para que la gente se meta y lo vea, lo escuche y vea las maravillosas imágenes que habéis sacado, que no tienen nada que ver con el rocío, como dice Lolo, sino que está hecho aquí en Málaga. Pero en fin, Málaga es muy rociera, ya lo sabemos. Todos los años cuando vamos para allá sabemos que hay mucha gente para el rocío. ¿Cómo está yendo este tema, esta brisa de primavera?
Bueno, mira, lo estrenamos en directo este sábado.
¿Ah, sí?
Porque estamos este sábado en la Sala Altares, aquí en Málaga, en la zona de Teatino, y lo estrenamos con un concierto que hacemos enfocado a rociero, principalmente por este lanzamiento, y bueno, y luego también haremos algunas canciones de otros estilos, ¿no?, que hacemos nosotros, y algunas versiones, y eso va a ser a las 5 de la tarde, en la Sala Altares, que las entradas son 8 euros nada más. Y ya digo, eso es lo primero. Luego subiremos la semana siguiente, el 25 de abril, estaremos en Madrid, en Brunete. Vamos a las cruces de mayo, volvemos a Armilla, el día 3, en Campillo el 2. Y bueno, hay cositas, gracias a Dios.
O sea, que ya estáis casi de gira, ¿verdad? Habrá que hacer un paréntesis para ir al Rocío, supongo, ¿no?
Claro. Pues, si Dios quiere, pues sí, además que Emilio, en el caso de Emilio, tiene que ir porque va...
Hombre, tiene que ir porque si falta el tamboril de Emilio, no hay Rocío.
Tiene que llevar un despertador de poder.
Está claro, es que si no, no hay manera. O sea que también el paréntesis del Rocío, claro, para poder estar por allí y echar un ratito con los amigos, ¿no?
Y además cantarlo este Brisa Primavera, porque ya que habla eso del Rocío, del camino, de los momentos, ¿no? Uh-huh. Que son el Rocío.
Bueno, además que ahora mismo en esta época del año, primero por la primavera, segundo por el Rocío que está a la vuelta de la esquina, es un tema el vuestro como muy agradecido, ¿no? Muy apetecible de escuchar ya y claro, de que se le levante a uno el ánimo, ¿no? En todo caso.
Exacto. Esa es siempre nuestra inquietud de animar, ¿no? De a la gente transmitirle alegría, porque bueno, para pena ya pues...
Apenas no me queda poner la tele.
La tele, sí, la radio no digo, la tele.
La radio nosotros las contamos, pero en fin, no se ve, no son imágenes. Pero cuando uno además lo que contamos en la radio lo ve, entonces ya se nos caen los palos del sombrajo, hijo mío. Tremendo. Vale,
pero
pues...
Bueno, si hay que alegrarse, invito a eso a todos los malagueños que vayan este sábado.
Este sábado, correcto.
Y a disfrutar de la vida, Pedro. Que
efectivamente, que son dos días.
Regalo,
que
son dos días. Un regalo.
Disfrutar de la vida, que son dos días. Pues la verdad es que fantástico, como siempre, Brisa de Primavera. Nos encanta que esos temas salgan en esta época del año, que nos abran las puertas ya a lo que nos va a venir con el camino, con el Rocío, etcétera. Y para eso se pintan solos los hermanos Ortigosa, sin duda alguna. Lolo,
muchas gracias. Querido Pedro, muchas gracias.
Gracias a ti por estar con nosotros. Suerte, que vaya bien, ¿vale?
Gracias por siempre hacernos un hueco.
Faltaría más. Gracias. Hasta luego.
Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón. Más allá.
Es un clasicazo de toda la vida. Esto cuando suena, todos lo hacemos, nos ponemos a cantar como descosidos porque no sabemos la letra, sin duda alguna. Lo que pasa es que hoy suena no por una conmemoración que nos hubiera gustado. Tal día como hoy, del año 1973, fallecía Nino Bravo en accidente de coche. Tenía solo 28 años. ¿A dónde hubiera llegado Nino Bravo, su carrera artística, si la carretera no se lo hubiera llevado, verdad? Porque tenía todos los mimbres para haberse convertido probablemente en uno de los cantantes, de los intérpretes españoles más importantes de la historia de la música de nuestro país. Pero, como te decía, tal día como hoy, fallecía a los 28 años en accidente de tráfico. Con el recuerdo a Nino Bravo, nos vamos. En la realización estuvo, como siempre, Enrique Ortiz. Los saludos de Pedro González. Ya sabes que volvemos el lunes a partir de las 4:30 de la tarde. Buen fin de semana y ahora sigues escuchando La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.